Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta. Proverbio hindú. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Hola, soy Loli y voy a leeros un texto titulado La dama y el tullido. La niebla humedecía los grisáceos cantos, abrillantándolos y formando en ellos finísimas capas de charol, que las damas barrían a su paso con ropajes vaporosos. La tarde comenzaba su declive y las armoniosas campanadas anunciaban la hora vísperas. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par para dar cabida a todo cristiano. En las escalinatas de acceso al templo, numerosos mendigos, apostados a los lados para no entorpecer el paso a damas y a caballeros, con las manos extendidas y las cabezas caídas mirando sus entresijos. Un tullido esperaba recostado en la puerta y apoyado en sus muletas, sujetándose por las axilas para sostenerse erguido. Aunque su intención era mantener el rostro caído, para no causar repugnancia a sus salvadores, la curiosidad le podía mucho más y elevaba la mirada, que no la cara, pues sacrilegio era, para recrear la vista mirando a damas precedidas por amantes, esposos o padres, y seguidas de abnegadas y alcahuetas otras damas de compañía, las cuales dejaban caer en manos de mendigos la limosna conveniente y estudiada a cada uno de ellos. Al contemplar el tullido a dama tan hermosa y sola, sus ojos se encandilaron y llamarle atención quiso, pues no hay rey sin corona, rico sin gozar de bienes, ni mendigo sin limosna. Y si la dama ofendida fuera por palabras de mendigo, nadie ayudarla acudiera por carecer la presencia de amante ni de marido. Alzo mi frente doliente, mi mirada ardiente ciño a figura engalanada de dama sin su señor. La dama miró al mendigo atraída por su voz y paróse solo un instante a escuchar palabra de tanto alcance, pues aunque sujeto de piernas, las palabras solas andaban. Dama, que bien vas vestida, aunque desnuda de amor, pudiérate dar el cielo de haber nacido mejor, que aunque el alma tengo sana y sano mi corazón, sanos mis ojos al verte y más sano de razón, nací mermado de suerte, mendigo de condición. Llamando el hambre a mi puerta por carecer de señor, porque amos no los hay los dispuestos para la ocasión. De tener libre las piernas como libre la visión, y de tener libre los brazos pudiera abrazarla yo, que si prisionero de piernas, de brazos y de ocasión, sepa mi dulce señora que aunque duerma en un rincón, escondrijo, recoveco, camastro o dosel mejor, y el amor no conociera rango, ni armas, ni presunción, ni tan siquiera los males del mal que padezco yo, diera amor del verdadero que no conoce traición, amor que ciega las almas y que une compasión a damas y caballeros, ese amor ofrezco yo. Y en llegando a este punto, perdóneme, dulce dama, que no reverencia a vos, mas daos por reverenciada de este humilde servidor, que de aquí en adelante soñaré con el semblante de una dama que miró a la cara de un tullido sin hacer ni un respingo de repugnancia ni asqueo. Míreme como a caballero, si a usted le place mejor. A mendigo me dirijo, que no porque caballero habría de hablarle mejor, que si caballero fuera que gozase de riquezas, puedo asegurar a vos que nunca vi en ellos mirada tan limpia y tan profundo dolor por no poder dar amor a una dama al padecer de unos males que al mundo los aportó. Mas en otra situación otro hubiera acontecido, que no me hubiera ofrecido ni mirada ni atención. Pongo un doblón en tu mano pagando así tu dolor, y como bien apuntaste que soy dama sin señor continuaré, pues aunque solo en el mundo como hombre existierais vos, con Dios habría de dejaros, que no hay en el mundo Dios que tirase de tullidos, caballeros y señores que viven de bendiciones, galantería y traición. Que después, Dios con vos, caballero, aporto lo de caballero si tal le hace ilusión. Así dejó la dama al mendigo, con más mal añadido a su cuerpo de tullido, y apagándosele la voz, dijo mirando la espalda de la dama refinada: mejor que quede con vos, dulce dama, mejor que quede con vos.
Hola, soy Rosalía y os voy a leer un relato, El extrarradio. Yo me fui sin saber si los vecinos del extrarradio habían conseguido solucionar el grave problema que tenían. En las afueras de aquella gran ciudad se habían ido asentando gentes humildes llegadas de provincias. Buscaban un trabajo para seguir viviendo. Y al no poder comprar un piso, fueron construyendo sus chozas y pequeñas casas con adobe y piedras. Poco a poco fue surgiendo el llamado barrio del barro. Cuando llovía, no se podía transitar por sus calles salvo con botas de agua. De este modo, los vecinos se enfrentaban con valentía al lodazal y a toda serie de salpicaduras en sus humildes vestimentas. A mi regreso a la gran ciudad sentí curiosidad por conocerles. Cogí el autobús correspondiente, observé sus embarradas calles. Algunos transeúntes llevaban los pantalones arremangados, otros bolsas de plásticos enfundando los zapatos. Yo no me bajé del autobús y en el viaje de vuelta oí un gran trasiego en el mismo. Todos cuantos subían sacaban una bolsita de plástico en la que llevaban una esponja y un tubo de betún, y renegando se limpiaban el barro hasta dejar sus zapatos bien lustrados. El tiempo fue pasando y el asfaltado no llegaba a las calles. Los vecinos estaban cada vez más hartos, por lo que decidieron hacer una protesta diferente a las ineficaces recogidas de firmas y escritos. Comenzaba el otoño, el día estaba muy nublado. En cuanto lloviera, se pondrían manos a la obra. Solo tuvieron que esperar una hora para que el lodazal circulase libremente por las calles, pero esta vez el barro era motivo de alegría. Cada vecino tenía que llenar un cubo y dirigirse hacia la puerta principal del ayuntamiento. Según iban llegando, vertían el barro en el suelo, erigiendo pequeñas montañas. Acto seguido corearon al unísono: nos sobra barro, venimos a entregarlo, nos sobra barro, venimos a entregarlo. Alarmados, los funcionarios se levantaron de sus mesas y pegaron sus narices a las ventanas, a la vez que se preguntaban qué pasaba allí fuera, qué alboroto era ese. Como podéis imaginar, la policía intentó disolverles con rapidez, pero según salían de sus coches patrullas, patinaban, perdían el equilibrio y se rebozaban en el barro. Al parecer, tardaron varias horas en despejar la zona. No les hicieron mucho caso, pero cada vez que llovía, los vecinos protagonizaban la marcha de los cubos del barrio del barro.
Soy Pepa y os voy a leer Flor de Geranio. Cuando llega la primavera, entre hojas verdes van surgiendo tallos de colores, alegrando con primor el balcón donde están colocadas en numerosos tiestos, todos iguales, tratados con cariño por la persona que ama las plantas, que adora sus geranios. Estoy despertando entre mis hermanos, que surgen como yo, en salpicados colores del arco iris, rosas, blancas, escarlatas, anaranjadas, rojas. En el lenguaje de las flores dicen que yo soy del color de la melancolía, es el color del fuego. Es temprano, y el rocío de la mañana me despierta llenando de pequeñas gotas de agua mis pétalos, que se van deshaciendo cuando el sol se posa sobre ellos. Ya está aquí, como todos los días, esta mariposa inquieta que se posa sobre mis pétalos, haciéndome cosquillas con sus patitas. Me gusta contemplarla. Tiene unos colores tan maravillosos. Parece ser que cuando se acercan alrededor de los humanos es que estos van a recibir una carta. Ojalá traiga buenas noticias, porque a veces se quedan tan tristes. Ya están mis hermanas discutiendo. Cada una dice ser la más bella, que su color es el preferido. Les digo que cada color es el favorito de alguien, porque le recuerda un momento de su vida, un encuentro de amor, la felicidad de ver nacer a un hijo, o quizás la esperanza de volver a ver a la persona que se marchó hacia lugares lejanos. ¡Ay! Ya llega la noche con su manto de estrellas. Mis pétalos agotados desean posarse sobre las hojas para descansar. Y mañana nuevamente despertaré con el día y mis colores resplandecerán otra vez entre las verdes hojas para alegrar y todo aquel que quiera disfrutar de su belleza.
Hola, soy Marisa. Os voy a leer un par de relatos cortitos. El primero se titula La rusa. Nos dirigimos hacia la montaña rusa vacilantes, pues ya va entrando el calor y el peligro de encontrar algún agente microbiano nos hace ser más precavidos. Con el tenedor en la mano, examinamos la montaña de ensaladilla, intentando hacerle un imposible chequeo, y todos tenemos escrito en la cara: teníamos que haber pedido bravas. El segundo se titula Dos barreras. Me estoy muriendo de frío. ¿Cómo le hubiera gustado a Damián gritar estas palabras a los cuatro vientos con voz potente y profunda? Pero como cada noche, en silencio, se tiende en el hueco que desde hace un año le sirve de refugio. Sus agarrotadas manos apenas tienen fuerza para poner el escudo de cartón entre la ciudad y el frío de su alma. Desde el otro lado de la calle, una anciana mira el triste espectáculo, nublada su visión por los geranios de la ventana y la impotencia de sus lágrimas.
Hola, soy Sira y os voy a leer un texto que se titula Antes. Hubo una vez un tiempo gris, antes. Un tiempo en el que recorrió oscuros senderos, vadeó profundos ríos, escaló frías montañas. Un tiempo en el que luchó furiosamente contra todo, mientras la tristeza, gota a gota, iba inundando su corazón. Una mañana cuando despertó, descubrió algo extraño en su pecho. No sabía lo que era e intentó arrancárselo sin conseguirlo. Lentamente fue creciendo. Primero un pequeño capullo, luego una florecita incolora y por fin una gran flor roja, intensa. Enseguida lo entendió. En su corazón volvía a renacer el sol y con él toda la belleza de la vida, sus colores, todo aquello que le pertenecía antes del tiempo gris.
Hola, soy Sene y voy a leerles una pequeña reflexión, Fuego que gotea. Él quiere hallar en lo que se supone debe ser la columna vertebral del mundo, algo homogéneo, algo que sensibilice esa línea que separa nuestro porvenir. Pero en su perspectiva vesicante no haya más que materia encendida. Desafíos, mordazas, cadenas, aves muertas, condenas, leyes incineradas y un abismo de miseria que increpa al abandono. Siente cómo su cuerpo se dilata ante esa lluvia de cristales, que gotean con furia sobre su cuerpo. Son gotas de materia encendida, trozos de lengua de fuego que hieren, que hacen decrecer esa creencia de lo bueno, de lo humano. ¿Quién me puede decir a mí que la amistad del ser humano no es también fuego que gotea? Que esas gotas de impulso que nos aplican en el alma cuando estamos decaídos con las fuerzas que nos faltan, no es también fuego que gotea. Es así la amistad del ser humano. La amistad de aquellas personas que elogiamos, que queremos y que hoy no podemos dejar pasar. Esas personas como Marisa, como Pepa, como Eva. Ellas también son fuego que gotea. Y hoy más que nunca.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que nos amamos todas. Cumpleaños feliz.
Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para compartir tus poemas y relatos.
Puedes hacerlo a través del correo electrónico omcradio@omcradio.org o llamando al teléfono de la emisora 91-505-2613.
Letra y música.
Con letra y música.
Vivo sola y estoy fuera todo el día, y en la cresta de la ola, sin buscarla, tengo siempre compañía. Para juegos, para copas, para noches, para risas. Pero ahora he perdido la cabeza por un tío que me quiere en exclusiva y me asusta su firmeza. Porque a veces una vida compartida no es igual de divertida. Ni te cuento ni te digo lo que siento cuando pienso en mis amigos tan contentos. Y yo en casa sentadita en la butaca viendo tele y pensando en las cosas que he perdido y me encuentro deprimida. Porque veo que ni risas ni deseo, solo niños y comidas. Y comprendo que la vida sin marido es mucho más divertida. Cuando pienso en otras vidas, me parece que serán más divertidas, porque a veces una vida compartida no es igual de divertida.
Vivo sola y estoy fuera todo el día, y en la cresta de la ola. Sin buscarla tengo siempre compañía, para juegos, para copas, para noches, para risas. Pero ahora he perdido la cabeza por un tío que me quiere en exclusiva y me asusta su firmeza. Para noches, para risas. Asusta su firmeza. Porque a veces una vida compartida no es igual de divertida. Porque a veces una vida compartida no es igual de divertida. No es igual de divertida. Te cuento ni te digo lo que siento cuando pienso en mis amigos tan contentos y yo en casa sentadita en la butaca viendo tele y pensando en las cosas que he perdido y me encuentro deprimida porque veo que ni risas ni deseos, solo niños y comidas. Y comprendo que la vida sin marido es mucho más divertida. Y comprendo que la vida sin marido es mucho más divertida. Cuando pienso en otras vidas,
punto de encuentro.
Clarisa Píncola Estés es una psicoanalista jungiana internacionalmente reconocida como especialista, poeta, contadora y guardiana de antiguos cuentos de la tradición latinoamericana. En el prefacio del libro que hoy os recomendamos, titulado Mujeres que corren con los lobos, Clarisa dice: todos sentimos el anhelo de lo salvaje y este anhelo tiene muy pocos antídotos culturalmente aceptados. Nos han enseñado a avergonzarnos de este deseo. Nos hemos dejado el cabello largo y con él ocultamos nuestros sentimientos. Pero la sombra de la mujer salvaje acecha todavía nuestra espalda de día y de noche. Dondequiera que estemos, la sombra que trota detrás de nosotros tiene sin duda cuatro patas. El libro Mujeres que corren con los lobos, os lo recomendamos. Es un libro en el cual Clarisa, la autora, pues recoge una serie de cuentos de la tradición oral que le contaba sus abuelas, y hace algunos análisis, algunos estudios sobre el significado profundo de dichos cuentos. Que os aproveche.
Queremos informarles sobre los eventos que hay en el momento. Decirles que continúa la exposición de fotografía de mujeres en el Centro Cultural Santa Petronila hasta el 30 de marzo. También que el 30 de marzo habrá un recital coral del Coro Intercultural Esperanto. Hacerles la invitación de que quienes quieran pertenecer a este coro, sea del país que sean, que pueden dirigirse al Conservatorio El Espinillo el día viernes a las 7 de la tarde y preguntar por la directora del coro, y allí lo recibiremos con los brazos abiertos. Recordarles que continúa abierto el plazo para el certamen de poesía y relato corto de la Biblioteca María Moliner. Que el concurso es para personas mayores y para niños. Que cualquier información sobre las bases del concurso se pueden dirigir a la Biblioteca Villaverde, y allí les darán unos informes sobre las bases del concurso. Otro concurso que está realizando la asociación Todos Somos Diferentes está haciendo concurso de fotos, de cuentos y relatos hiperbreves. También hay modalidad para mayores y para niños, y también las bases las pueden encontrar aquí mismo en la emisora o dirigirse directamente a la sección de derechos civiles o al teléfono 917-818-510.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hablaros de Sor Juana Inés de la Cruz, y qué mejor para definirla que sus propios sonetos.
A quien mire un retrato de Sor Juana, este que ves, engaño colorido, que, del arte ostentando los primores, con falso silogismo de colores, es cauteloso en el engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido escuchar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es vano artificio el cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
Juana Lasbange y Ramírez nació en 1651 en San Miguel Nepantla, en el estado de México. Aprendió a leer a los 3 años y pronto se enteró que existían instituciones educativas en la capital mexicana donde podría estudiar ciencias. Solo había un problema, que estas instituciones eran para varones, por lo cual pidió permiso a su madre para vestirse con ropas masculinas, pero su madre no se lo concedió. A los 16 años ingresó en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas y hubo de abandonarlo por motivos de salud. No fue hasta 1669 cuando reingresó en la vida monástica e hizo los votos definitivos. En ese momento termina su vida civil y comienza la etapa más fascinante de la mundialmente conocida como la décima musa. ¿No lo cuentas, Cene?
Claro. Para hablar de Sor Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz, nos vamos a quedar muy cortos porque son muchas las cosas que nos han aportado de ella y es poco lo que tenemos, el poco tiempo. Es decir, que Sor Juana Inés de la Cruz, aparte de todos los conocimientos que obtuvo, aprendió, lo más sorprendente es que en 20 días aprendiera las clases de latín, que se daba un tiempo límite para aprender algo y si no lo lograba se cortaba el pelo, porque según ella decía que no le parecía ninguna razón que tuviese la cabeza vestida de cabellos si estaba desnuda de noticias. Ahora les hablaré de sus obras literarias. La influencia de los virreinatos. La influencia de los virreinatos. Un año después del virreinato del arzobispo Payo Enrique de Rivera, en 1673, escribe Loa a los años del rey, que aumenta su fama de monja y artista. A la llegada de otro virrey, o sea, años después, de don Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de la Laguna, Sor Juana prepara lo que se llama un arco triunfal, o sea, eso para hacerle la llegada al virrey nombrado, o sea, y su escrito, el escrito que prepara se llama El Neptuno Alegórico. 6 años después, el exvirrey Mancera hace publicar en España su primera obra, que se llama, que tiene el título de Inundación Castálida. Eso fue en Madrid de 1690. En 1700 se edita La fama y obras póstumas del Fénix de México. Esta obra la consagra como uno de los ingenios literarios del Nuevo Mundo. Y desde ese mismo momento es reconocida por las autoridades de Europa y de América. En 1970 publica en México El auto divino de Narciso y en Puebla. El auto divino de Narciso y en Puebla realiza también otros experimentos científicos, compone obras musicales. Reúne una valiosa biblioteca, más de 4.000 libros, la mayoría en poesía, y por ello pues se consideraba que era una de las bibliotecas más ricas de América Latina. Luego ella vendería todas estas obras junto con sus obras musicales, con sus obras matemáticas, y repartiría el dinero obtenido entre los pobres. Ahora les hablaré de su estilo literario. El estilo literario de Sor Juana Inés de la Cruz en su poesía es considerada barroca. De diversas formas emplea un uso metafórico porque no le gustaba como mucho hablar de las cosas como comúnmente. Su perfección ante el arte no ejerció influencia en ninguno de los poetas que la siguieron. Su obra es olvidada 200 años después y su vida y obra se caracteriza por el espíritu y disciplina de su pensamiento. Aparte de eso, pues ella dicen que vivió muy sumida en la soledad todo el tiempo, pero que esa soledad la combatió con la escritura, que tuvo gran capacidad de expresión, de habla expresiva con hombres y con mujeres de ese tiempo, y eso le llevó a obtener criterios diferentes sobre la idea de la inteligencia. Decía que los hombres no podían ser los únicos privilegiados en tener inteligencia, que las mujeres también éramos privilegiadas. Entonces, con gran novedad, pues defiende el derecho a la educación a la mujer. Y luego, en 1974, se le concede a Sor Juana de la Cruz el título de primera feminista de América por la defensa que hace de la mujer en sus obras. La monja se oponía a que la mujer fuera considerada como un objeto sexual, dado que tiene pleno derecho a recibir educación y reconocimiento a su inteligencia.
Recordar que hay un monumento en Madrid dedicado a Sor Juana que está subiendo la calle Bailén muy cerca del templo de Devot.
Voy a leer un pequeño fragmento de algunos de sus poemas con los que ella se refería a los hombres defendiéndonos, tampoco la hará acusándolos. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue livianidad lo que hizo la diligencia.
Facilidades de frágiles sacrificios salvables, protegida por las esperadas casualidades sin tiempo, con causa y efecto que para con sus pies asustados, demás que caminan a contratiempo, a contraviento y a favor, siempre a favor de esa confortable, amable comodidad que devuelve el sacrificio enmascarador. Enmascarador,
enmascarado. Ecco, non è più niente uguale, adesso aspetterò a salire su quel treno che mi porterà da nessuna parte, da nessun amore, da nessun amore. Ecco, non è più niente uguale, adesso aspetterò a salire su quel treno che mi porterà da nessuna parte, da nessun amore, da nessun amore. Sacrificio enmascarado, la sonrisa teñida de cándidas arrugas a los lados de la lengua, palabras aparentemente dulces que esconden lo que toda palabra esconde, elevado a cielos insospechados, se cubre de pegajosas mieles, de pegajosas mieles que no dañan, que no engañan, que piden, aceptan, agradecen, pegajosas mieles que no ofrecen, que no lanzan, que no dan, que nada regalan, que no devuelven la mirada, la mirada, la mirada. Ecco, non è più niente uguale, adesso aspetterò a salire su quel treno che mi porterà da nessuna parte, da nessun amore, da nessun amore. Ecco, non è più niente uguale, adesso aspetterò a salire su quel treno che mi porterà da nessuna parte, dane un amore, dane un amore.
¿Te han contado alguna vez un cuento? Sí, claro, qué pregunta, pero... ¿Te han leído alguna vez un cuento? Quiero decir, ¿el cuento? ¿El cuento de los cuentos? ¿Un cuento que da a luz a muchos otros cuentos? En este espacio, en la sección de cuentacuentos, en este tiempo, os vais a asomar conmigo, con Ailama, al otro lado del espejo, para descubrir mundos lejanos, simbólicos, diferentes. Y vamos a comenzar hoy mismo, ahora, en este instante, con la madre de los mil cuentos de origen oriental, cuyo nombre es Las Mil y Una Noches. Cuéntase que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un Persia, un rey entre los reyes. Era muy poderoso y tenía dos hijos. Ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Sarriar. Y su hermano se llamaba Shahzaman, era el rey de Samarcanda al-Ahram. Si siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia durante 20 años, y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: «Escucho y obedezco». Partió, pues, y llegó felizmente por la gracia de Allah. Entró en casa de Shah Zaman, le transmitió la paz, le dijo que el rey Sarriar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Shah Zaman contestó: «Escucho y obedezco». Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con gran familiaridad con un hombre negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció ante sus ojos y se dijo: «Si ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta esposa si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano?». Desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva. Y viajó. Viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces, este se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo, le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Shah Zaman recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Sarriar creyó en su alma que aquello se debía haberse alejado de su reino y de su país. Lo dejaba estar, sin preguntarle nada. Al fin un día le dijo: «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea». Y el otro respondió: «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva». Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Sarriar le dijo: «Quisiera que me acompañases a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu». El rey Shah Zaman no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín. Y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shah Zaman vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Sarriar en todo el esplendor de su belleza. Y ocultándose para observar lo que hacían, pudo convencerse de que la misma desgracia de que él había sido víctima, la misma o mayor, cabía a su hermano el sultán. Al ver aquello, pensó el hermano del rey: «Por Allah, más ligera es mi calamidad que esta otra». Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo: «En verdad esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí». Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego, el rey Sarriar observó que su hermano, el rey Shalih Zaman, acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: «Hermano, poco ha te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa». El rey le dijo: «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó: «Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad». Y se explicó de este modo: «Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad.
pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y a un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos y vine hacia ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: por Allah, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rey Salih Zaman refirió cuanto había visto, y el rey Sarriar dijo: ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió: finge que vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: ¡que nadie entre! Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas, rodeando a su señora, y tras ellas los esclavos. E hicieron cuanto había contado Shah Zaman. Cuando vio estas cosas el rey Sarriar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Allah, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio, y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce, bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima de un árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser, y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura. Poderoso de hombros y robusto de pecho, llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arco, sacó de ella una caja, la abrió. Y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa, lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Después que Lefrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: ¡oh soberana de las sederías! ¡Oh tú a quien rapté el mismo día de tu boda! Quisiera dormir un poco. Y el Lefrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces, la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza de Frit, la puso en el suelo y les dijo por señas: ¡bajad! ¡Y no tengáis miedo de este Frit! Y por señas ellos le respondieron: ¡por Allah sobre ti! ¡Dispénsanos de lance tan peligroso! Ella les dijo: ¡por Allah sobre vosotros! ¡Bajad enseguida si no queréis que avise al Efrit, que os dará la peor muerte! Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, la joven. La joven los tomó de las manos, se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Una vez estuvieron cumplidos sus deseos, sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó: ¿sabéis lo que es esto? Ellos contestaron: no lo sabemos. Entonces les explicó la joven: los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que vosotros junto a los cuernos insensibles de este Efrit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo: sabed que este Efrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. pero no sabía que cuando desea alguna cosa una mujer, no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta. Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro: si este es un efrit y a pesar de su poderío le ha ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Sarriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después, persuadido de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiese estar seguro, resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alborase el día siguiente. Así estuvo haciendo durante 3 años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, Shahrazad y Doniazada. La mayor, Shahrazade, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente. Al ver a su padre le habló así: ¿por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? ¿Sabed, padre, que el poeta dice: oh tú que te apenas, consuélate? Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces le dijo Shahrazade: por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Shahrazade repuso: es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo su padre: cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Y cuando Shahrazade, hija del visir, hubo oído el relato que su padre le contara, insistió nuevamente en su ruego: padre, de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Sarriar. Mientras tanto, Shahrazade decía a su hermana Doniazada: te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y así que llegues y veas que el rey ha terminado su asunto conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos entretenga la velada. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Allah, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes. Y así sucedió. Cuando el rey se encontró con Shahrazade, esta rompió a llorar pidiéndole que su hermana estuviese presente en la estancia. Hicieron llamar a esta y, después de entrar el rey a Shahrazade, ambos se sentaron y se dispusieron a conversar. Doniazada dijo entonces a Shahrazade: hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Shahrazade contestó: de buena gana. Y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Shahrazade. Y Shahrazade, aquella primera noche, empezó un relato que, al llegar el alba, quedó interrumpido en un punto tan interesante que el rey de Persia, deseando saber cómo terminaba, concedió a Shahrazade un día más de existencia. Pero los cuentos fueron sucediéndose enlazados, cada vez más entretenidos, y así pasaron 1001 noches. Al terminar este periodo de 2 años y 9 meses, el sultán sintió aplacada su crueldad y, desarmado su enojo, renunció a quitar la vida a Sherezade, en gracia al talento y a la inventiva de la narradora de cuentos de la cual él ahora se había enamorado.
Hasta aquí, Palabras al Aire.
Realizado por el grupo Otra Tinta para OMC Radio en el 107.3 de la FM.
Recuerda,
leer,
escribir
y escuchar
es vivir dos veces.
Palabra de Mujer.